Estamos en la tarde de Antena Libre, esta radio pública universitaria de perfil comunitario de aquí, de Fishke Menuco. En los mapas aparecemos con el nombre del genocida Roca. A nosotros nos gusta nombrar este territorio con el nombre que le dieron nuestros pueblos originarios, que es Fishke Menuco, pantano frío, zona pantanosa. Así que desde aquí hacemos radio en vivo y estamos saludando así de esta manera a nuestro próximo invitado en el aire de la radio. Está allí del otro lado Diego, voy a decir bien despacio el apellido, Diego Belaunzarán. Y me parece que lo dije bien, Diego. Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo dijiste muy bien, muy bien. Poco usual. Diego Colombo, faltó el otro apellido.
Claro, Colombo.
Qué grande, bien ahí, bien ahí.
Integrante de Les Jóvenes. ¿Por qué lo invitamos? Porque ahí al fin de estuve mirando... Lago Escondido, séptima marcha por la soberanía, un corto que realizaron de esta séptima marcha que se realizó hace poco nomás, y me pareció que habían tenido una mirada de lo que había sucedido, de todo lo que pasó, súper importante, y una mirada muy interesante también en la cómo compaginaron el corto, y que se puede ver en ese corto. Te deja una sensación de emoción, pero de seguir, ¿viste? Una cosa sí me pasó. Bien. Entonces quería que la oyentada de la radio les conozca y conozca también el video y el corto que realizaron. Diego, ¿estuviste en la marcha vos? ¿Vos fuiste, hiciste todo el recorrido?
Sí, bueno, primero qué bueno que te hayas llegado y te lo hayas visto y que te hayas generado eso, es un poco la búsqueda comunicacional que tenemos. Nosotros somos un colectivo político, social, y mucho de lo que hacemos tiene que ver con la comunicación, y bueno, hay una búsqueda de una especie de método que le llamamos comunicación sentimental, que bueno, que busca un poco esto, ¿no? Retratar y relatar atrás del sentimiento, y bueno, esto de que te haya generado manija, ¿no? Que lo hayas visto y hayas... Eso la verdad que está buenísimo, porque es también un poco... la búsqueda del narrativo y también la búsqueda de la movilización. Sí, yo estuvimos ahí, fui parte de la columna Juana Zurduy, con 60 compañeros más, fuimos 61. Yo nos digo patriotas, quizás puede sonar un poco mucho, pero un poco a mí me hizo acordar a esas figuras, ¿no? De French, de Beruti, que en aquel tiempo salieron a repartir escarapelas para salir a... Bueno, yo me imagino las charlas entre ellos diciendo, che, ¿qué hacemos para levantar al pueblo, para sumarlo, para que luche, para sacar a la colonia española, a la corona española? Y un poco creo que los 61 que estuvimos ahí, los que estuvimos en la montaña, y también los cientos de compañeros que estuvieron en el camino de Tacuifí, que eso es afuera, que ese es el camino que debería ser de libre acceso. Un poco la intención también me parece que iba por ahí, no solo de visibilización y de denuncia de una situación que viene de hace largo, sino también de, bueno, un momento en donde de muchos lados de la política quieren llevar a la resignación, a quitarnos el estado de ánimo, y bueno, un poco me parece que lo que pusimos en relieve es que, bueno, cuando se pone el cuerpo se pueden correr los márgenes de lo posible, y que se puede cambiar la realidad, que se puede cambiar la historia.
Y corrieron los márgenes y llegaron hasta las orillas de la mansión y acamparon ahí. ¿Cuál fue tu sensación cuando llegaste ahí?
Mirá, totalmente. Llegamos, y esto creo que fue haber corrido los márgenes. La sensación es muy loca, porque desde que salís, nos salimos de Wharton, del Bolsón, y bueno, como cada día vas avanzando un poquito más y cada día te vas acercando, y un poco, al principio medio que... Bueno, esto que te decía de los patriotas, la verdad es que lo veo un poco ahora. En su momento, la verdad es que nosotros no sabíamos bien lo que estábamos haciendo. O sea, ¿en qué sentido? Sí sabíamos lo que estábamos haciendo, pero digo, lo que sabíamos era que estábamos, o sea, lo mucho que sabíamos era que estábamos defendiendo algo que creíamos que creemos que es nuestro, ¿no? Tan simple como eso. Que es nuestro territorio, que es nuestro país, que es un lago que tiene que pertenecer a todos y a todas. Y bueno, la sensación de que salís es, bueno... Primero nada, estás caminando por la montaña, y cuando te vas acercando vas diciendo, nos estamos acercando, le estamos cayendo, estamos cayendo a Lewis, que es un magnate británico y que además también para nosotros tenía mucha relevancia, porque en octubre del 2022 todos y todas, bueno, no sé si todos y todas, no sé si es el gran problema de la información hoy en día, pero espero que todos y todas las argentinas se hayan enterado de que allí se reunieron accionistas del Grupo Clarín, jueces, fiscales, ¿no? Y salieron a la luz unos chats que bueno, que es lo que también está retratado en el documental que hicimos, donde, bueno, pudimos ver a las claras que también la mansión de Lewis no solo funciona como un lugar donde un magnate británico tiene un territorio que debería ser nacional solo para él, sino también como un centro de operaciones donde se juntan estos grupos del poder, ¿no? Estos jueces, estos fiscales, estos accionistas del Grupo Clarín, a diagramar lo que llamábamos loafer, pero lo que ahora podemos llamar claramente como una mafia que en este país está integrada por jueces, por fiscales, por grupos económicos, por los medios de comunicación, sobre todo Clarín, que bueno, lo que están intentando hacer es tirar abajo nuestra democracia. Y un poco también lo que pusimos en el documental, bueno, cuál es el sentido de debilitar nuestra democracia, bueno, que le sea más fácil la extracción de recursos, que le sea más fácil los negociados y que le sea más fácil a Estados Unidos, ¿no? Al Comando Sur, ahí ponemos a la jefa del Comando Sur, que hace poco salió en una entrevista a hablar de Argentina y de América Latina y los recursos que tenemos como región, como si fueran de Estados Unidos. Entonces, bueno, nada, la sensación era esa, bueno, estamos cayendo humildemente con esta columna, con nuestros cupos, pero demostrando que se puede enfrentar al poder real, que si nosotros pudimos llegar a la mansión de Lewis contra todo pronóstico, bueno, debería haber funcionarios que puedan usar la lapicera para protegernos un poco más y para que no destruya nuestra democracia.
Pensaba que aquí en la provincia de Río Negro puede haber gobernadoras que hagan lo que les dictamina la justicia, que es abrir el camino, ¿no? Y no apelar los fallos y mirar para otro lado y bueno.
Digo. Totalmente. Bueno, ahí en el documental se ve el rol de la gobernadora de Río Negro es muy lamentable. Ella misma fue la que apeló contra el fallo que decreta que tiene que ser público el camino, y la policía de Río Negro, eso es lo que también reflejamos en el documental, la verdad es que protege a Lewis y funciona por fuera de la ley, porque no protege a los ciudadanos, no protege la situación de que todos deberíamos tener libre acceso. Para que nos están escuchando, recordemos que hay un fallo del Tribunal Superior de Río Negro del 2009 que le obliga a Lewis a que cualquiera a que haya un libre acceso al lago escondido, ¿no? Porque recordemos dos cosas: una, que todos los ríos, los lagos y los mares de nuestro país son de todos los argentinos y todas las argentinas, entonces todos deberíamos tener acceso a ellos. Y además el lago escondido tiene otra situación, que es que viola la ley de seguridad de fronteras, que es la que dice que no puede haber territorio cercano a una frontera nacional que esté en manos de un extranjero. Y el lago escondido está a kilómetros, no me recuerdo si 6 o 10 kilómetros, de Chile. Entonces, hay varias situaciones por las cuales deberíamos tener todos acceso al lago escondido. ¿Y cuál es la justificación de Lewis? Lewis dice, no, yo habilité un camino público. Acá esto es de libre acceso. ¿Y cuál es el libre acceso que dice Lewis que existe? Que nosotros fuimos por montaña, que en realidad, sí, nosotros, o sea, está, digamos, pudimos llegar, pero la verdad es que no es accesible para todos los argentinos, porque tenés que, digamos, nosotros tuvimos que caminar 3 días por montaña, tuvimos que llevar kayaks, digamos, es una situación que no es accesible para ninguna, para todos los argentinos.
Claro, ninguna familia puede decir vamos un día así y llegamos, digamos, ¿no?
Exactamente, no, vamos un día y llegamos no existe. Es más, nosotros pasamos porque éramos 60, claro. Pero si una familia, ponele que diga vamos a la travesía que hizo la columna Juana Azurduy, yo estoy seguro que llegan hasta la orilla de oeste del lago escondido que se enfrenta a la mansión y no lo dejan pasar. La situación, cuando uno llega ahí, es muy impactante, porque ahí es cuando vos te das cuenta realmente el estado paralelo que funciona ahí en el lago escondido, ¿no? Es una empresa, Hayden Lake, Sociedad Anónima, es una empresa que tiene secuestrado un lago, y tiene incluso alrededor del lago caminos, ¿no? Por donde van sus 4x4, y es una situación muy de película, de ficción, de Hollywood, de grupo mafioso, el típico magnate que invita a quien quiera invitar para hacer negocio, ¿viste? Y sí, te invita y te lleva a la mansión y te dice, mira, este es mi lago, hagamos negocios. Es una situación de película, es muy impactante, y es muy impactante que la policía proteja a Hayden Lake, es muy impactante que no se pueda llegar, es muy impactante que el camino de Tacuichú, cuando hicieron entrar los otros compañeros y compañeras, había una patota de Lewis, que son, bueno, hay que nombrar a los Puchi y ciertas familias que también se apropiaron de las tierras de manera ilegal hace mucho tiempo, ya hablamos ya de la época de Roca ahí, y es muy impactante que haya un lago tan grande, tan inmenso, tan hermoso como el Lago Escondido, que esté secuestrado, esté cerrado por un magnate, que y es un territorio dentro de nuestro país que parece que no es Argentina. Eso es lo loco, ¿no? Por eso, bueno, la comparación con las Malvinas, y creo que también hasta incluso tiene como algo más grave aún, ¿no? Porque ya estamos en el siglo XXI, y porque ya es un territorio, digamos, no es una isla, Lago Escondido, está dentro de nuestra Patagonia. Y ahí es cuando uno empieza a alertar que, bueno, que si no empezamos a despertarnos y a despabilarnos como argentinos y argentinas, de que nos están cayendo los extranjeros a robarnos el territorio, y que hay complicidad de ciertos gobiernos en la venta de esas tierras y en la connivencia con eso, bueno, ¿qué va a pasar con las grandes reservas de litio que tenemos, que ahora está entrando en discusión? ¿Qué va a pasar con Vaca Muerta? ¿Qué va a pasar con los recursos naturales que deberíamos poder explotarlos y que eso sea para todos los argentinos y las argentinas, y que la ganancia que saque el país de eso se distribuya? Bueno, ¿qué va a pasar con eso? ¿Se la van a llevar? ¿Las potencias, los extranjeros? ¿No nos va a quedar nada? ¿Qué va a pasar cuando empiece a faltar el agua cada vez más, ¿no? Porque el problema del agua, bueno, en 2021, si no me equivoco, el agua empezó a cotizar en Wall Street.
Sí, pensaba justamente en eso, porque aquí, bueno, en la tierra de Río Negro está la Lof Cayunao, por ejemplo, que hace 2 semanas que están parando el cercamiento de la naciente del río Chubut, que es también un empresario que llegó así,
el catarí,
este, que quiere apropiarse de esa naciente, y bueno, y ahí está los integrantes de la LOF resistiendo. Digo, cómo todo esto tiene que ver, ¿no?, con eso de poder salir también a defender este territorio desde ese lugar, y creo que el aporte del documental viene también a eso, ¿no?, a aportar esa mirada que, digo, estos 61 personas que llegan, el video puede transmitir esa sensación que sintieron y contagiar a otros, y capaz que el año próximo, o no lleguemos al año, ojalá que se haga antes, se pueda ir modificando, ¿no?, estas situaciones.
Bueno, esa es la búsqueda. Lo que contaba del río Chubut es también muy ejemplificador, ¿no? Da la sensación que están viniendo por nuestros recursos, por nuestra agua, y que nosotros no estamos haciendo nada. Uh-huh. Y bueno, quizás ahora, justo hoy, 2023, todavía no parezca tan grave, pero bueno, nos quiero ver en unos años. Uh-huh. Y después, esa es la búsqueda, ¿no?, de que por lo menos el material que contagie eso, que para el año que viene, que es la octava marcha, seamos miles, que por fin podamos abrir el camino de Tacuifí. Y cabe decir que Lewis no quiere abrir el camino de Tacuifí, que es el que debería ser de acceso público, porque ahí sí, una familia que va, por ejemplo, de Bariloche a Bolsón, pasa por el Foyel y dice, uy, a ver, vamos a abrir el agua conmigo,
claro,
y en una hora entra. Y lo que él no quiere, o sea, ¿por qué él tiene secuestrado el lago? No solo porque, bueno, porque tiene un paraíso para él, sino porque es la forma también de poder, de que ese pueda ser el epicentro de estas reuniones que vimos el año pasado que suceden ahí. Entonces eso, y después me gustaría citar una metáfora de una película que se hace poco, Avatar 2, que bueno, que Avatar 1 fue muy vista, esta Avatar 2 no sé, no tengo los números todavía, pero hay una metáfora que me parece que está buena para este momento de mucha apatía, de mucho desencanto, ¿no? Algo que todavía no entendemos bien que está generando la pandemia, que generó la pandemia, pero que en Avatar 2 hay una metáfora, no sé si ustedes, los oyentes, recuerdan Avatar 1, es los humanos que llegan a un planeta donde hay, bueno, están los avatars y quieren robar esos recursos naturales. Y en la 2, en la 1 hay un humano que se enamora de una de las indígenas, digamos, podemos decirlo así, de una de las avatars, y se queda en ese planeta. Y en la 2, bueno, en la 1 logran sacar a los humanos, y en la 2 vuelven a caer los humanos más armados, con más llamas preparados, ¿no? Y el Sully, que es el protagonista, que es este humano que se termina transformando en avatar, al principio él dice, bueno, no quiero la guerra, ¿no? O sea, ya luchamos mucho, vayámonos, escapémonos. Y la metáfora un poco, creo, una de las tantas que uno puede decir, ¿no? Pero una de las metáforas que deja la película es que, bueno, la guerra le termina llegando a Sully, ¿no? Aún queriendo escapar. Me parece que es una metáfora un poco muy para el mundo de hoy, ¿no? Que bueno, que los accionarios de la mafia, que la guerra, de alguna manera, por más de que uno la quiera evitar, bueno, se impone. Y ahí está, en nosotros y nosotras, ¿qué hacemos con esa situación? De ahí la convocatoria a luchar, ¿no? A luchar, a que nos levantemos y a que en los rincones del país donde estemos nos empecemos a levantar y organizar para luchar y defender lo nuestro.
Estamos charlando con Diego Belauzarán Colombo, integrante de Les Jóvenes, invitando a la oyentada de Antena que pueda ver Lago Escondido, séptima marcha por la soberanía, donde encontramos el material, que no es el único. Estuve ahí mirando otras cosas también en el canal de YouTube, digamos, toda la info y qué otras cosas podemos ver también de las producciones.
Ahí va, buenísimo. Mira, el documental, el corto documental que hicimos sobre la séptima marcha está en el canal de YouTube. Entran a YouTube y ponen Lago Escondido, séptima marcha por la soberanía, y les aparece. O entran a nuestro canal de YouTube, que es Les Jóvenes. Después también pueden ingresar a nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, ponen Les Jóvenes y aparecemos, ¿no? En vez de los Les Jóvenes. Incluso ahí, bueno, nos pueden escribir, podemos entrar en contacto. Y después, hablando de la pandemia, nosotros en 2021 también, tiro el chivo ya que estamos, hicimos un documental que se llama ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer? ¿No? En signo, con signos de pregunta, que es un documental que estrenamos en septiembre, 25 de septiembre de 2021, que ese está subido a www.quequeremoshacer.com.ar, pero también si entran a nuestras redes sociales van a poder llegar, que es un documental que en donde recorrimos 13 localidades del país entrevistando jóvenes, y un poco el documental tiene que ver con esto que hablábamos antes, ¿no? De qué nos generó como generación y como jóvenes la pandemia, y bueno, qué cosas nos despertó y digamos de acá a futuro es un poco lo que nos imaginamos y lo que deseamos, siempre teniendo en cuenta y siempre diciendo lo mismo, que bueno, que la pandemia nos tocó a todos y nos pegó a todos y a todas, pero bueno, que no es lo mismo. Por eso fuimos también a buscar a los jóvenes y a los jóvenes también, porque tenemos toda una búsqueda de construcción política ahí en esa generación. Bueno, no es lo mismo que te haya agarrado la pandemia con 35, 40, 50, 60 años, que la vida no la tenés resuelta nunca, pero al menos sí la tenías encaminada, que te haya agarrado una pandemia terminando la facultad, en el medio de la carrera, empezándola, terminando el secundario, pero bueno, que la vida recién la estás empezando como a encarrilar para algún lugar, y de repente viene un suceso como la pandemia que viene a desestabilizar todo y que viene a poner sobre la mesa, y esos son los dos temas más importantes que tratamos en el documental, dos temas que antes de la pandemia ya se estaban poniendo en discusión, pero que creemos que la pandemia, digamos, que los puso por la fuerza en la mesa de discusión, que tiene que ver con la digitalización de la vida y el cambio climático, dos temas que, bueno, que nosotros creemos que los tenemos que tratar generacionalmente, porque la digitalización de la vida nos viene a replantear muchas cosas en torno a los vínculos sociales, en torno al mundo del trabajo. Hoy los jóvenes, con suerte, tenemos un laburo en blanco, y mucho tiene que ver con la digitalización del trabajo, la precarización que tenemos, los trabajos de mierda que tenemos, los salarios de mierda que tenemos, tiene que ver con ese mundo que se está digitalizando y que le deja cada vez menos lugar a los humanos, y el cambio climático, que bueno, directamente viene a poner en jaque una forma de civilización que desde que somos sedentarios conocemos como especie, y bueno, nos toca a nosotros generacionalmente estar afrontando este momento de la humanidad. Y de eso habla ese documental, ¿Qué queremos hacer?
¿Qué queremos hacer? Volver a mirarnos a los ojos, dicen en algún lugar, o la búsqueda de hablar desde otro lugar también.
Sí, total, porque eso es un poco una metáfora, sobre todo porque también tenemos ahí unos debates con respecto a las quizás a los grupos ambientalistas, que tiene que ver con, bueno, cuando salió la película esta de Netflix tan famosa, tan mainstream, No mires para arriba, Don't Look Up, a nosotros se nos ocurrió un poco la frase también ahí, llevando la bandera de la tercera posición, que decía: ni mirando para arriba, ni mirando para abajo, mirándonos a los ojos. Uh-huh. Y un poco la metáfora es, bueno, mirando para arriba sería como con esta actitud de se viene el fin del mundo, bueno, no creemos que eso nos lleve a ningún lugar conducente, eso es la despolitización y de cualquier debate. Mirando para abajo sería, bueno, si seguimos viendo los celulares y nosotros seguimos haciendo los boludos y fingiendo demencia y no dando la discusión. Y mirándonos a los ojos tiene que ver, bueno, con la forma en que nosotros creemos que podemos salir de este laberinto humano en el que entró la humanidad, que tiene que ver con recuperar un humanismo y con bueno, resolver esto de una forma humana. Uh-huh. Y sobre todo de una forma política, porque un poco lo que nosotros también planteamos es que, bueno, la cuestión con el cambio climático, sobre todo en nuestra generación, ¿no?, que es donde quizás más nos choca y más nos pega. Yo a veces veo que quizás a los más grandes no les preocupa tanto el tema, pero a nosotros sí, y un poco el planteo ahí es, bueno, hay que politizar esa discusión, porque en un país como Argentina, en una región como América Latina, contamina mucho más el préstamo con el que nos endeudó Macri, con el FMI, que la explotación, no sé, que se quería hacer de petróleo en el mar, ¿no?, con el cual hubo un quilombo en Mar del Plata. Es una discusión, ¿no?, pero un poco el debate es si nosotros no politizamos la discusión, y bueno, un poco nos van a imponer la agenda ambientalista desde afuera, ¿no?, con una visión eurocentrista, y nosotros tenemos que verla de un lugar argentino, de un lugar latinoamericano, y lo que más contamina hoy en el país, por más de que no sea tan palpable como la extracción de petróleo, es el préstamo con el FMI, porque es el préstamo que nos va a condenar a ser un país que esté obligado a llevar adelante un modelo extractivista de explotación del suelo, de explotación de los cuerpos, ¿no? Porque el extractivismo no es solo la soja, el extractivismo también es los trabajos precarios, los salarios bajos, y eso es, bueno, extracción de nuestro tiempo, de nuestro cuerpo, de nuestras almas, de nuestros deseos.
Diego, te agradecemos esta comunicación con Antena Libre, esta charla, este rato de charla para esta radio pública universitaria de aquí de Fisquemenuco, de esta parte norte de la Patagonia, y bueno, y seguimos en contacto, cualquier otra producción que los jóvenes pongan ahí en las redes para compartir, la compartimos también por el aire de la antena, si querés.
No, bueno, a ustedes muchas gracias por el llamado, y bueno, ahí a los y las jóvenes que nos estén escuchando, que nos escriban a ver si armamos de jóvenes ahí, si logramos que Fisquemenuco se llame Fisquemenuco y no Roca como todavía se sigue llamando hoy en día.
Mira vos, está buena la propuesta para la oyentada, armar un Le Jóvenes aquí en Fisque. Y tenemos aquí Facultad de Derecho y Ciencias Sociales con la carrera de Comunicación, y tenemos el IUPA con la carrera de Cine, así que mira, a capaz que ahí algunos comunicadores se pueden armar. ¿Quién te dice?
Hay que empezar a armar y bueno, ponernos al hombro nuestra tarea generacional, que ahí en el documental que queremos hacer está como mucho más planteado, que bueno, qué es lo que nos tocó, o qué es lo que nos creemos que nos toca generacionalmente.
Bueno, te mandamos de aquí un abrazo y gracias por esta charla, y vamos a dejar colgado ahí el video en la página, y también, bueno, el canal de YouTube y el otro link para que pueda la oyentada también verlo.
A ustedes, muchas gracias.
Chao, chao.